Alto Comisionado de Paz, Rodrigo Rivera, nos atiende a esta hora. Comisionado, buenos días.
Muy buenos días, Julio.
Comisionado, el presidente Moreno puso el dedo en la llaga. Nos lo reiteró aquí el alcalde de Guayaquil. No más, no más. Este es un problema que tiene que arreglar Colombia y necesitamos la acción de Colombia. Y si es necesario, métale a los Estados Unidos, que aquí el problema no es de soberanía. Pero el presidente Lenin agregó una frase al cancelar a Ecuador como país garante y anfitrión de las conversaciones con el ELN. Uno no puede conversar con quien sigue secuestrando. ¿Le sonó eso, comisionado?
Julio, muchas gracias. Muy buenos días y saludo a todos sus oyentes. El gobierno de Colombia ha respondido en la noche de ayer, a través del comunicado leído por la canciller, a la decisión del presidente Moreno de poner fin a la condición de garante de Ecuador en este proceso de paz. Primero con gratitud, realmente el aporte de Ecuador a este proceso, su hospitalidad durante todas estas conversaciones ha sido un elemento clave en el avance de esta negociación. Segundo, con comprensión. Julio, nosotros estamos acostumbrados en Colombia durante estos 50 años más a enfrentar desafíos terribles en materia de orden público. Ecuador no. Y por supuesto comprendemos el clima de opinión, el clima político que se ha producido en Ecuador como consecuencia de estos recientes secuestros, hechos en la frontera, atentados, ataques y el asesinato de personas secuestradas. Tercero, con el anuncio de todo lo que Colombia está haciendo en esta materia. Ayer en el recuento por parte de la canciller se hacía mención de los 12.000 hombres desplegados en Tumaco para una operación especial en Tumaco y 57.000 hombres desplegados en la frontera, de los resultados que esto ya está produciendo, la captura hace un par de días de Arias Bryan, que es el segundo al mando de esa organización mafiosa criminal que encabeza el señor Guacho, y de la disposición de fortalecer la cooperación en la frontera, no solo con Ecuador, sino también con otros países. Yo creo que ese es el camino correcto, que nos va a permitir tener éxito en la determinación de derrotar esas estructuras criminales. Eso ha ocurrido en el pasado, los delincuentes que han enfrentado al Estado o a los Estados con desafíos comparables han sucumbido, han sido derrotados, y estos delincuentes también caerán.
Comisionado, ¿cuánto tiempo tiene el ELN para que se retire del Ecuador? Y le pregunto si este retiro puede ocasionar que se levanten de la mesa.
Pues mire, estamos esperando que en el curso de las próximas horas ya se produzca un anuncio por parte de la mesa en Quito y vamos a atenernos a lo que allí se decida. Es un tema que está siendo objeto de conversaciones desde ayer mismo, por supuesto, entre los jefes de los dos equipos negociadores, y ellos van a producir un comunicado anunciando las decisiones que por parte de la mesa correspondan a esta determinación del gobierno de Ecuador.
Pero entonces, en ese caso, ¿ellos se tienen que devolver a Colombia mientras se busca que otro país acoja la mesa de negociaciones?
Esta es la clase de interrogantes que vamos a ver resueltos en ese pronunciamiento. Si el equipo negociador o los dos equipos negociadores van a regresar a Colombia, en el caso del colombiano, el del ELN, pues tendría que tener otra clase de consideraciones, o si se trasladan a un tercer país para el cual ambas partes decidan mover esta negociación. Hay alternativas en el proceso de negociación. Se había contemplado que la sede de los diálogos se iría alternando entre distintos países que habían ofrecido esa posibilidad, y es parte de lo que se está discutiendo desde ayer, y esperamos tener una respuesta que sobre el particular anunciada, como ha sido acordado en protocolos de comunicaciones por ambas partes desde Quito.
¿La decisión del gobierno ecuatoriano los tomó por sorpresa? ¿Hubo algún tipo de advertencia? ¿Hubo algún tipo de diálogo previo? ¿Hubo alguna manifestación de preocupación antes de que el anuncio lo hiciera el presidente?
Pero nos tomó por sorpresa. Realmente, pues ha habido muy intensa comunicación. Ustedes lo han registrado en los distintos medios de comunicación. Ha habido una intensas conversaciones en los últimos días, sobre todo estos episodios que se han venido multiplicando en la frontera. Incluso alrededor de la cumbre de las Américas, la visita de la canciller y del ministro de Defensa, conversación a profundidad sobre los retos de seguridad en la frontera, sobre la necesidad de fortalecer estos instrumentos de cooperación internacional contra el delito transfronterizo, pero la determinación anunciada ayer realmente nos tomó por sorpresa.
Comisionado, ¿se podría descartar de plano Venezuela como sede de los diálogos debido a la coyuntura política?
Así es.
Comisionado, los familiares de los secuestrados en Arauca han pedido en varias ocasiones que el gobierno los escuche y que el tema del secuestro vuelva a ser central en la mesa de negociaciones. E incluso ayer, cuando el gobierno de Ecuador pues dice que no va a ser más sede de los diálogos, también hablan del tema del secuestro. ¿El gobierno tal vez no lo tiene tan en cuenta como lo están pidiendo los familiares?
El gobierno lo tiene en cuenta y es un tema que se trata en esta mesa de conversaciones. El hecho de que haya protocolos de discreción para las comunicaciones de lo que se trata en la mesa no implica que estos temas no estén siendo tratados allí. Nosotros hemos mantenido comunicación con las comunidades que están sufriendo la aflicción en las zonas de influencia del ELN, y estos temas son relevantes, sustantivos y hacen parte de la agenda que nuestro equipo negociador conversa permanentemente con su contraparte en Quito.
¿Cuba es una alternativa de nueva sede?
Cuba es una alternativa, sí. Cuba es una alternativa. Diría Cuba, Brasil, Chile, incluso Noruega. Los países que han tenido esta condición de garantes hacen parte de esa lista corta de opciones que están siendo consideradas por las partes para una vez superada esta pausa, reanudar el quinto ciclo y continuar el proceso de conversaciones.
¿Con alguno de esos países ya se ha iniciado algún contacto, alguna conversación previa?
Entiendo que con todos. Yo no lo he hecho personalmente, pero entiendo que por parte de Cancillería y por parte de los jefes negociadores de ambas partes se han venido sosteniendo contactos. Es más, este tema era ya un tema que estaba siendo discutido en la mesa. Félix, parte de lo que se estaba discutiendo en el quinto ciclo era dónde se hacía el sexto ciclo, en el entendido de que no se iba a hacer eso. O sea, ambas partes ya tenían la decisión dentro del acuerdo inicial de que se iba a rotar la sede de los diálogos, de que se buscara una nueva sede para esto. Lo que nos ha tomado por sorpresa es la determinación ya anunciada ayer por el gobierno de Ecuador, pero las partes venían considerando cuál sería el siguiente sitio. De modo que eso es parte de un diálogo que ahora pues tuvo que ser acelerado y precipitado a partir de ayer, y yo espero que produzca decisiones y frutos que se anuncien en la mañana de hoy o lo antes posible.
Comisionado, ¿qué pasa si los países garantes que quedan dicen no queremos ser sede de estos diálogos?
No, eso no va a ocurrir. Hay lo que hemos recibido es la mejor disposición de los países garantes de seguir contribuyendo a los esfuerzos de paz de Colombia a través de su condición como garantes e incluso de su disposición de ser anfitriones, de hospedar como sede la continuidad de los diálogos.
Comisionado, ante las versiones de que alias Guacho estaría siendo, pues digamos, financiado por el cartel de Sinaloa, ¿ustedes se han comunicado con el gobierno de México tal vez para estrechar esos lazos de cooperación y saber si esta versión es cierta?
Pues no es un tema que maneje mi oficina, pero sí el gobierno, sí el Ministerio de Defensa. Usted sabe que el gobierno colombiano tiene las mejores relaciones de cooperación con los Estados Unidos, con México, con nuestros vecinos, para enfrentar el crimen transnacional. Esa es la razón por la cual tenemos cifras récord de incautaciones, cifras récord de extraditados, cifras récord de positivos judiciales en la lucha contra el narcotráfico. Y este señor, cabeza de ese grupo mafioso y criminal que está causando daño en el sur del país y en la frontera con Ecuador, pues no va a ser la excepción. También va a caer.
Usted fue ministro de Defensa. ¿Más helicópteros, más lancha, más pie de fuerza, más radares, más ayuda de la inteligencia? Pues imposible. Y no cae.
Pues usted ha sido, Julio, uno de los mejores periodistas de Colombia durante varias décadas. Y sabe que además de helicópteros, además de naves, además de inteligencia, además de presupuesto, a veces se requiere tiempo. Y con el tiempo caen. Por eso le digo con certeza, Julio, usted y yo sabemos que también caerá. Ayer le decía desde Pereira a este señor, por supuesto, ninguna posibilidad de interlocución política, ninguna posibilidad de diálogo con estructuras mafiosas y criminales como las que él encabeza, pero tiene la opción de entregarse a la justicia, de a través de emisarios o abogados hablar con la fiscalía y someterse a la justicia colombiana. Si tiene algo de humanidad o de sensatez, esa sería la decisión que debería tomar, porque de lo contrario también caerá, será o capturado o abatido por las fuerzas de seguridad colombianas, y ahora en este esfuerzo combinado de una cooperación intensificada con las autoridades de Ecuador y con cooperación de otros países.
Señor comisionado Rodrigo Rivera, una última pregunta. El acuerdo de paz está pasando una interesante prueba de fuego en su capítulo de justicia por cuenta del episodio Santrich. Es decir, muestra la fortaleza de que el acuerdo está lo suficientemente bien estructurado para que quien cometa delitos después de firmado el acuerdo responda por ellos. Y ahí estamos. Pero no contábamos con Marlon Marín. Y esa bomba de tiempo, con un reloj que está sonando en Nueva York, de que comience desde allá para mejorar sus problemas y para aliviar su situación, no siempre diciendo la verdad o verdades a medias, a torpedear el acuerdo de paz, porque podría meterse no solo con Santrich, sino con otros. ¿Qué tanto le preocupa a usted que el proceso de paz ahora se mueva a la Corte Sur de Nueva York?
Mire, Julio, cuando los problemas ocurren, lo peor que puede suceder es que uno no se dé cuenta. Es lo que yo, francamente, aún en medio de esta crisis y de todo el estremecimiento que ha producido esta crisis, yo sí le digo, Julio, lo mejor que ha ocurrido es que la luz se prenda y que estas cosas empiecen a aparecer y que sean reveladas y que sean contrastadas ahora. Que sean contrastadas dentro del rigor de los procedimientos judiciales, en lo que los abogados llamamos con la sana crítica del testimonio, la contrastación de pruebas, de evidencias, de modo que tampoco quedemos a merced de testigos falsos o de testigos mentirosos, pero que si alguno de estos personajes estaba involucrado en distintas actividades criminales, pues la justicia opere, la justicia lo haya interceptado, la justicia tenga pruebas y evidencias, la justicia lo tenga suficientemente cogido como para que tenga que someterse a la justicia y colaborar con la justicia y proveer voluntariamente más información. Eso es de la máxima importancia. Lo que queremos los colombianos es conocer la verdad, tanto de lo que pasó antes de la firma del acuerdo, y esa verdad tendrá que ser provista ante la Justicia Especial para la Paz y será correspondida con penas y tratamientos alternativos y de transición y restaurativos y especiales que pongan fin a ese conflicto. Como después, el acuerdo, usted lo ha dicho bien, Julio, fue bien negociado, previó incluso este episodio extravagante de líderes de las FARC señalados de delitos susceptibles de ser objeto de extradición después de estar amparados por los beneficios del acuerdo, previó incluso la garantía de que sea la JEP la que establezca la temporalidad y tiempo en el cual se cometieron esos delitos, y una vez establecido, pues se activen, si es verdad que ocurrieron después de la firma del acuerdo, los procedimientos de la justicia ordinaria, incluyendo los instrumentos de cooperación internacional que nos permitan a los colombianos nuevamente ser victoriosos frente al delito del narcotráfico, que es un delito transnacional.
Como siempre, doctor Rodrigo Rivera, ha sido usted muy amable con la audiencia de la W. Ojalá que muy pronto podamos pasar todas estas páginas. Ha sido usted muy amable.
Gracias, Julio, que así sea.